Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque en su programa Tras la Noticia por Radio Martín. Bueno, de nuevo sale a la luz pública más informaciones referente a los abusos y las órdenes que los doctores cubanos tienen que hacer mientras se encuentran en estas llamadas misiones humanitarias por parte del régimen castrista. Primero, dijeron que ellos estaban en estas misiones humanitarias para brindarle apoyo. Después nos enteramos que le estaban pagando más del 70% se lo estaba llevando el régimen y no le estaban dando dinero. Pero ahora, según un artículo en el New York Times que salió este pasado 17 de marzo, ayer, dice que los doctores cubanos que estaban en la misión de humanitaria en Venezuela tenían que negarle, según doctores, el oxígeno a pacientes hasta unos días antes de las elecciones del 20 de mayo porque tenían esas personas que votar por Maduro y hacer todo lo posible para que voten por Maduro. Eso es solamente uno de los comentarios de un doctor. Pero para hablar no más de este tema, tenemos con nosotros, en esta cobertura total, a Hugo Hacha, consejero de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba y abogado de derechos humanos. Hugo, sé que estás muy apurado y muy ocupado en el día de hoy, pero queríamos hablar contigo sobre este tema. Muy buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, es un verdadero placer y un privilegio. Estoy a sus órdenes.
Hugo, ¿qué te parece este artículo del New York Times?
Bueno, primero debo decir esto desde la perspectiva de la fundación que tengo el honor de asesorar, de que esta es una vindicación de un trabajo que ya lleva años. El trabajo de investigación, un trabajo de documentación, un trabajo de recolección de evidencia, que prueba que este es probablemente uno de los casos de violación de derechos humanos más graves en la historia reciente del hemisferio occidental. Todo lo que mencionaste es absolutamente cierto, pero desde nuestra perspectiva, esto hace de que solamente existan víctimas de la dictadura en La Habana. Los médicos cubanos son víctimas porque son sometidos a condiciones de trabajo definidas como trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud. Son víctimas también porque son forzados a ir en contra de sus principios, de su conciencia, del juramento hipocrático y colocar en riesgo a la población de los países que en teoría, según la propaganda, están allí para ayudar, extorsionándolos con lo más elemental, la salud.
Hugo, escuchar el artículo, leer el artículo este, dicen que los doctores fueron ordenados a ir puerta a puerta en los vecindarios más bajos recursos, ofreciendo medicina y usando sus batas médicos o sus uniformes de doctores y diciéndole a las personas que si ellos no votaran por Maduro y los candidatos de su partido, les quitarían la medicina completo.
Eso tiene un agravante. Esa es una descripción parcial de la conducta. La otra es que para incrementar el impacto propagandístico, el régimen ordenaba a personal que no eran médicos utilizar las batas del personal que sí lo era para efectuar ese tipo de labores. O sea, a la extorsión de la atención en salud se suma el uso irresponsable de personas que no tienen una formación en medicina para distribuir medicamentos y efectuar consultas y tratamiento médico. Es realmente algo que sale de cualquier grado de debate o de justificativa de orden ideológico y cae exclusivamente en el área de lo criminal.
En total, aquí estamos hablando del caso del doctor Carlos Ramírez, un cirujano dental que se fue de Cuba hacia Venezuela como parte de esta misión, y al principio él dice que él creyó mucho en la misión, pero sin embargo, que los fines de semana los ponían en lo que ellos llamaban casa a casa para ir de lugar a lugar para asegurarse que las personas se registraran bajo el sistema socialista, el Partido Socialista de Venezuela. Y dice que cuando llegabas a estas casas con vitaminas y con unas medicinas y con una máquina de tomar la presión, le decían, bueno, si usted no se une al Partido Socialista y vota por Maduro, no le podemos dar las medicinas, las vitaminas y tomar la presión.
Eso es otra vez parte de estos testimonios que fueron recogidos, documentados ampliamente por el periodista del New York Times, pero que tienen otras aristas mucho más graves. Se habla en estos testimonios de enfermos en fase terminal, enfermos en condiciones gravísimas, a los cuales les era negado elementos tan esenciales como el oxígeno, si es que no se accedía en un chantaje, en una extorsión, a otorgar el apoyo político al régimen castro-chavista de Maduro.
Hugo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Sé que estás muy ocupado, pero muchas gracias por estar con nosotros ahora aquí en Tras la Noticia, analizando este artículo de Nicholas Casey del New York Times, que salió este pasado fin de semana. Muchas gracias de nuevo.
Y un verdadero gusto, a sus órdenes.
Así es. Bueno, y para continuar con este tema, tenemos ahora a Julio César Alfonso, presidente y director de Solidaridad Sin Frontera acá en el sur de la Florida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Julio, obviamente este artículo que está frente a mí pinta lo que es la pesadilla de ser un doctor cubano en estas misiones.
Es correcto, sí.
Explícame a mí una cosa. Porque mira, yo estuve recientemente ahí en Cúcuta, en la frontera de Venezuela, cerca de San Cristóbal y Táchira, y muchos de estos doctores venezolanos han dicho que Cuba estaba mandando muy buenos doctores, pero entre esos muy buenos doctores también estaba mandando a doctores que eran, llamarlos así de esta manera, doctores de receta. En otras palabras, que tenía un dolor de cabeza, una migraña, bueno, un acetaminofén. Tenía un dolor de rodilla, un Tylenol o algo así. Pero me estoy dando cuenta, o la especulación, vamos a decirlo, de un servidor, es que mandaron a estos otros llamados doctores para que hicieran estas campañas políticas, ¿no?
Sí. Bueno, hace muchos años, y eso es una cosa ya muy vieja en el sistema de operación del gobierno de cubano, ellos cambiaron todas las tácticas de exportar guerrilleros, como fue Che Guevara, por ejemplo, en su tiempo, y ahora exportan pues médicos, y a través de todas estas misiones médicas pues introducen personal de seguridad, personal de inteligencia y personal que está entrenado, incluso pueden ser médicos y pueden ser profesionales de la salud, pero que también tienen un entrenamiento de otro tipo, de tipo político, estratégico, y de esta forma pues ellos introducen toda esta maquinaria dentro de los países a que hacen este tipo de contratos, ¿no? Es la nueva forma de inteligencia que ellos hacen, la nueva forma de exportar esa revolución, ¿no? Como han venido haciendo durante todos estos años.
El código de ética de un doctor, si mal no recuerdo, es como el código de ética de un abogado. Es que nunca dejar a un paciente no atendido. Nunca dejar a un paciente ahí a la deriva.
Esto viene del código del juramento hipocrático, que dice primum non nocere, en latín quiere decir primero no hacer daño. Y efectivamente, pero desgraciadamente...
Lo que estoy preguntando con eso es que estos doctores fueron obviamente dirigidos a violar sus propias leyes.
Es correcto porque el régimen de Cuba cree dueño y señor de la vida de sus profesionales y los utiliza como herramienta a su antojo, ¿no? Independientemente de que son también ellos de por sí víctimas de todo un proceso de esclavitud moderna, de un sistema de servidumbre por deuda, y estas personas pues trabajan altas horas en todos los lugares donde se ponen en condiciones prácticamente muy difíciles y de vida peores por un mísero salario, mientras que el régimen de La Habana se enriquece a costa del trabajo esclavo de estos muchachos. Esta es una de las fuentes de ingresos más fuertes que tiene el régimen cubano en estos momentos. He declarado por ello superior al turismo, alrededor de 13 billones de dólares recibieron el pasado año en carácter de ganancias por estas misiones médicas en diferentes partes del mundo, fundamentalmente en Venezuela, Brasil, fundamentalmente en los últimos tiempos, etcétera. Es decir, es un negocio redondo para el régimen de La Habana.
En todo esto, Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Frontera acá en el sur de la Florida, en todo esto, estos doctores cubanos posiblemente violaron los códigos de ética de ser un doctor, porque obviamente negarle a un paciente medicina, negarle a un paciente todo tipo de ayuda es una violación de su código. Yo entiendo.
Pero habría que ver si esas personas realmente eran médicos o fue algún personal de inteligencia entrenado para hacer esa labor y con algunos conocimientos médicos.
En el artículo de Nicholas Casey del New York Times dice que había un doctor que se llama el doctor Carlos Ramírez. Carlos Ramírez era un cirujano dental que se fue de Cuba y vino a Venezuela muy orgulloso de su causa. Estoy traduciendo. Muchos de sus pacientes nunca habían visto un dentista, dijo él. Pero no le gustaba una parte de su trabajo. Cada fin de semana, él y otros trabajadores de la profesión médica cubanos le dijeron que tenían que entregar medicina y reclutar a votantes al Partido Socialista de Venezuela, dijo él. Las visitas eran de tanta rutina que les llamaban casa a casa. Y te estoy hablando, estoy traduciendo lo que él dice en el artículo. Usted llegaba con vitaminas y unas pastillas para la presión alta, o algo así, dijo el doctor Ramírez, quien desertó a Ecuador hace 6 años. Y cuando él empezaba a recobrar la confianza de los pacientes, les tenía que hacer preguntas. ¿Usted sabe en dónde es el lugar a donde usted tiene que ir a votar? ¿Usted va a ir a votar? Todos los 16 profesionales de la salud cubana que fueron entrevistados por el New York Times confirmaron las visitas de esta casa a casa. Obviamente, esto
es... hace mucho tiempo. Sí, sale ahora en New York Times, pero es una cosa que se hace de épocas de Chávez, cuando estaba el presidente Chávez con todos los plebiscitos, eso que tú utilizó a los médicos, incluso en los consultorios médicos ponían videos constantes de Chávez jugando béisbol con Fidel Castro y todo un proselitismo político. Se usó todo este sistema de consultorios médicos que hicieron ellos allí en el programa, en la misión Barrio Adentro, como ellos llaman, como un proselitismo político muy fuerte. Sabemos la influencia política que hacen los médicos en las poblaciones, sobre todo en las comunidades más pobres en los países de América Latina. La influencia de un médico sobre su comunidad es muy fuerte y ellos pues utilizaron esto para influir políticamente en las distintas comunidades, sobre todo las más pobres. Pero vuelvo y te repito, creo que los médicos han sido víctimas de este proceso también. No son ellos, están presionados bajo un sistema de terror, que es el sistema cubano, a hacer estas cosas y creo que lejos de ser ellos los que omiten estos tipos de juramentos y principios, son víctimas de todo un proceso de presión. Son víctimas porque en definitiva ellos no ganan absolutamente nada, son utilizados como esclavos bajo una miseria de salario, y el régimen de La Habana es quien se lleva todo este dinero, que repito, es hoy por hoy la fuente más fuerte de ingresos de La Habana.
Julio César, un mensaje para todos esos doctores que te están escuchando acá en Radio Martí, en este programa Tras la Noticia, referente a un mensaje que le puedes dar a ellos de que no se traten de meter en estos problemas, porque eso lo pudieran afectar más adelante en su vida. Y obviamente, porque una cosa que hay que hacer acá, si el caso es que ellos un día entraran en los Estados Unidos, es decir: usted hizo algo en favor de un partido socialista, comunista, y esto pudiera ser una arma de doble filo, ¿no?
Es correcto, tú tienes toda razón y el mensaje está más que claro. Y el mensaje para nuestros colegas efectivamente es eso, que no se involucren en ningún tipo de actividades de este manejo del régimen de La Habana. Siempre hay forma de escapar de esto. que se mantengan firmes en su decisión de dejar de ser esclavos de ese tipo de régimen, y que tengan fe, que estamos seguros que muy pronto el Cuban Professional Parole va a ser reabierto gracias a la buena acción de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, y estén firmes en su propósito, se mantengan firmes en sus principios y juramentos hipocráticos y todos los juramentos de ética que tiene la tan linda profesión, que es la profesión médica, y por supuesto, siempre a favor de los pacientes y siempre en pos de un buen servicio médico, que es al cual estamos destinados en definitiva a los profesionales de la salud.
Julio César Alfonso, con ese mensaje, esa noticia, les damos las gracias por estar con nosotros aquí en este programa Tras la Noticia. Sé que estaremos al tanto de todas esas noticias, especialmente esa noticia que nos acabas de dar referente a el apoyo y el trabajo que están haciendo los senadores referente a lo que es el Cuban Parole Act. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes y gracias y un saludo a todos los oyentes nuevamente.
De nuevo, muchas gracias. Y a las 3:21 de la tarde, ¿no? O sea, ahora se incorpora con nosotros un ex prisionero político de la Primavera Negra de Cuba del año 2003, que es Normando Hernández. Normando, un saludo muy afectuoso, como siempre, de parte de un servidor, en este día que estamos cumpliendo un aniversario que es un día muy triste, porque muchos de ustedes entraron en la cárcel, pero sin embargo también es un día en donde de ese día tan triste han salido cosas como lo que es la fundación de las Damas de Blanco y muchas otras cosas. Normando, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a ti, Tomasito, por invitarme y nada, un afectuoso saludo también para ti y sobre todo para mi amado pueblo cubano.
Normando, ¿cómo tú reflexionas en este día?
Sí, mira, es como tú decías al inicio, es un día triste, pero a mí no me gusta recordar las tristezas por las que pasamos en mi vida. Yo lo veo más como un día de triunfo, un día en que fuimos a prisión y salimos de ella mucho más fortalecidos, salimos de ella siendo muchas mejores personas, porque conocimos el sufrimiento ajeno y el sufrimiento de uno mismo y lo tocamos de cerca, lo palpamos de cerca y lo vivimos día a día. Y estas cosas no pudieron doblegarnos, no pudieron vencernos, y nos demostramos a nosotros mismos que teníamos más fuerzas de las que nosotros éramos capaces de imaginarnos. Y entonces lo vemos como algo que hemos triunfado. Yo principalmente lo veo así, he triunfado, soy mejor persona ahora que cuando fui a prisión en el 2013, hace 16 años atrás. Soy una persona que conozco más mis debilidades, conozco mucho más mis fortalezas y estoy preparado para todo en la vida, gracias al infortunio de haber pasado 7 años y medio en las prisiones cubanas y haber recibido todo tipo de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y algo que me gustaba decírselo siempre a los represores, a los torturadores, a los sicarios del régimen cubano, que no iban a poder conmigo porque no se puede vencer nunca a una persona que no se rinde. Y como tampoco han podido con el pueblo cubano, no van a poder nunca con el pueblo cubano porque el pueblo cubano no se rinde. No importa que sean 60 años de cruenta tiranía, pueden pasar los años que pasan, pero ahí va a estar siempre el pueblo cubano luchando como los que están dentro de Cuba en estos momentos, como están las Damas de Blanco que surgieron gracias al infortunio de nosotros, que fueron nuestras esposas, nuestras familias, domingo tras domingo marchando, siendo encarceladas, pero ahí constantemente de pie en la primera línea de combate, aclarando por la libertad de los presos políticos y porque se respeten los derechos humanos de todo un pueblo.
Normando, para la memoria histórica, como dice Pedro Corzo, recuérdenle a los radioescucha por qué ustedes fueron recogidos y sentenciados a tantos años de prisión y después por qué fueron excarcelados.
Sí, en el 2003 el régimen cubano, en aquel momento frente al mayor asesino que ha tenido el hemisferio occidental, Fidel Castro, hizo una cacería de brujas y secuestró desde sus hogares y en las calles, cuando estaban muchos de nosotros, a 75 opositores cubanos, líderes de diferentes grupos de la oposición cubana. Entre ellos se encontraban 26 periodistas, personas que pertenecían al Movimiento Cristiano Liberación, que estaban al frente del proyecto Varela, sindicalistas, opositores, disidentes, y en juicios sumarísimos nos sentenciaron a penas que oscilaron entre 6 y 28 años de privación de libertad. A los 7 años, 4 meses, en algo inédito en la historia de Cuba, a través de negociaciones entre la Iglesia Católica Cubana y los gobiernos de España y la tiranía cubana, existieron ciertas conversaciones y muchos de nosotros fuimos sacados de las prisiones directamente, de las prisiones, montado un avión por la parte de atrás y fuimos desterrados de nuestro país con nuestros familiares. Y todavía hoy en día en Cuba quedan hermanos de causa que no aceptaron la libertad como condición de destierro, que prefirieron quedarse allí, estuvieron hasta 8 años presos y continúan luchando por la libertad y la democracia de Cuba, como es el doctor Oscar Elías Bisset, como es José Daniel, como es Ángel Moya y otros que no voy a mencionar en su totalidad para si se me queda alguno no se vayan a sentir heridos, ¿no? Pero esas fueron las razones de ser. El 18 de marzo del 2003 comenzó la cacería de brujas. Fueron tres días de intensos secuestros, registros domiciliarios que duraban hasta 8 horas. A mí se tiraron en mi casa para secuestrarme el día 19. Ellos no me cogieron, yo me les escapé. Estuve escondido en mi propia vivienda desde el día 19, el día que se metieron a las 3 de la tarde, hasta el día 24 cuando yo me entregué. Hay una anécdota, ¿no? Que
Fidel estabas Castro, arriba de un árbol, si mal no recuerdo, ¿eh?
Sí, correcto, es correcto. Me subí encima de una mata de mango, buscaron perros y todo, me buscaron con perros como si yo fuera un asesino. Un operativo que comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 9 y media de la noche. A las 9 y media de la noche me bajé del árbol, me introduje nuevamente en mi casa y conversando con mi esposa, mi hermana, allí en la sala de mi hogar, nuevamente llegaron con más perros para buscarme. Yo me introduje debajo de la cama y estuve así en mi casa desde el día 19 hasta el día 24 cuando me entregué. Buscaron personas que disfrazaron de las personas de las campañas de Aedes aegypti, de los mosquitos, como le decíamos. Registraban las casas de todo el vecindario, de todo el reparto.
Bueno, Normando, mira, sabes que el tiempo es, desafortunadamente, unas veces está en contra de nosotros aquí en la radio y nos tenemos que despedir, pero siempre recordando y dándole mucha fe. Y muchas gracias a ustedes por tratar de siempre defender a lo que es lo justo y lo correcto en Cuba. Normando Hernández, uno de los presos de la Primavera Negra. Acá, en Tras la Noticia. Una pausa y regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y de regreso acá en Tras la Noticia por Radio Martí, les informa Tomás Regalado, aquí por Gaby Roque. Y vamos directamente, tras la noticia, con Irving González, abogado de inmigración, que en estos momentos, aunque se encuentra en el aeropuerto, está dispuesto a hablar con nosotros sobre los cambios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y fue anunciado por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba referente a la visa B2. Irving, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Tanto tiempo de hablar en persona.
Así es, con mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo, después de leer lo que es la noticia esta y escuchar las palabras de la encargada de noticias referente a lo que es la visa B2, me di cuenta de una cosa, que aquí lo que se está haciendo es un equilibrio entre lo que el régimen de Cuba le ha dado a los americanos y lo que ahora los Estados Unidos le va a dar a los cubanos.
Así mismo es, y exactamente porque las regulaciones de las visas nuestras, eso es, entre comillas, lo que requiere. Lo que nos vaya a dar un país a nosotros, lo que nosotros le damos a los ciudadanos de ese país, y por varios años ya se le está dando a los cubanos 5 años, y como Cuba no da eso, como dices, exactamente, los Estados Unidos han dicho, bueno, tampoco se lo vamos a dar nosotros a Cuba.
Muchos analistas políticos siempre acusan a lo que es la pasada administración de Obama en estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que dieron todo por nada. Y todo luce indicar que lo que están haciendo ahora es que los Estados Unidos está haciendo un backtrack diciendo, espérense un momentico, ustedes no tienen esto para nosotros y nosotros no vamos a tenerlo para ustedes. Ahora, ¿cuál es la situación de los cubanos que se encuentran aquí ahora en los Estados Unidos de estas visitas? ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Cuál es la onda de ellos?
Los que estén en los Estados Unidos en estos momentos y esas personas aún que tengan esa visa de 5 años, esa visa de 5 años va a seguir en vigencia. Esas personas no se la van ahora a quitar y decirle que tienen que solicitar eso nuevo. Esas personas lo van a tener. Esas personas que estén aquí en estos momentos tienen todo derecho de permanecer esos 6 meses acá. Obviamente, si en algún momento deciden, bueno, yo me quiero quedar en los Estados Unidos, obviamente no pueden ingresar con las intenciones esas porque si no están cometiendo fraude. Pero si al llegar acá un familiar lo convence, quédate aquí, tienen todo derecho, al igual que van a tener las personas con esta nueva visa, como siempre lo han tenido los cubanos a través de la ley de ajuste cubano.
Irving, lo que estás diciendo es que las personas que ya le dieron las visas de los 5 años, los Estados Unidos no se lo va a quitar.
por lo menos lo que hasta ahora ha dicho el Departamento de Estado, que no se lo va a quitar a esas personas, que van a mantener esas visas.
Eso es para las personas que, lo que por ahora lo que está pasando es que las personas que están aplicando serían los que caen bajo la nueva ley.
Así mismo es, son los que van a caer bajo estas nuevas regulaciones de que va a ser solamente por esos 3 meses, por solamente un ingreso. Las personas que lo tienen, por lo menos hasta ahora, el Departamento de Estados se ha pronunciado que van a seguir esas personas con esas visas. Vamos a ver lo que pasará en el futuro, pero por ahora no los afecta a ellos de ninguna forma.
Irving, y para los cubanos que tienen los pasaportes españoles, que siempre están entrando en los Estados Unidos con un pasaporte español, ¿eso nada cambia?
Nada cambia, esas personas tienen todo derecho de ingresar a los Estados Unidos como español que son, y estar aquí. Lo único para ellos, obviamente, ellos solamente pueden estar 90 días y no pueden extender, no pueden tener una prórroga de esos 90 días porque entran con el ESTA.
Ok, ahora vamos a empezar a descifrar otras cosas. En estos momentos, okay, los Estados Unidos ya ha quitado pie seco, pie mojado. Los Estados Unidos ha quitado lo que es el Cuban Adjustment Act, esta parte del Cuban Adjustment Act. Para entrar en los Estados Unidos, ahora si se pide asilo político, si un cubano pide asilo político, tiene que probar el miedo creíble. Se habla de tanto de los miles y miles de cubanos que se encuentran en estos momentos cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas. Ellos ahora entran como todos los otros a este país, ¿no?
No, bueno, esos cubanos no, tienen que pedir asilo político.
No, lo que estoy diciendo es que...
De cualquier otro país, sin lugar a dudas, sí. Y tienen, como dices, pasar el temor creíble, y si pasan el temor creíble, entonces presentan un asilo. Ahora bien, algunos de los cubanos, y muchos de ellos ahora, no es como al principio cuando comenzó esto hace casi 2 años, o hace más de 2 años, algunos de ellos están dando una fianza y un parol a la misma vez. Esas personas que tienen el parol van a poder ajustar su estatus. Si solamente salen con una fianza, no van a poder ajustar su estatus, tienen que ganar su asilo para poder quedarse en este país legalmente.
Irving, en todo esto, como has, tú que conoces lo que es la inmigración muy de cerca, ¿ves que los cambios aquí vienen muy rápido por parte de esta administración referente a otras cosas que pudieran esperarse?
Sin lugar a duda, ¿sabe? El presidente obviamente no puede derogar la ley de ajuste cubano, pero bien se puede ver algo en el Congreso, porque nadie esperaba que desde el año 1966 estuviera hasta ahora la ley de ajuste cubano en vigor. ¿Quién sabe lo que pueda pasar con la ley de ajuste cubano? ¿Quién sabe el día de mañana lo que pueda pasar aún con esos cubanos, como dice, que están ingresando con el ESTA, con pasaportes españoles? Anteriormente se había tratado de quitar eso y decir, no, si entras como español no tienes el derecho a ajustar a través de la ley de ajuste cubano. La Junta de Apelaciones de Inmigración ha dicho sí tienen el derecho, pero lo que vimos pasar con con Jeff Sessions, que obviamente no está ahora, Jeff Sessions, uh-huh, ellos pueden tomar esto, el procurador general puede tomar este caso en sus propias manos y decir no, las personas que entran no como cubanos, aunque sean cubanos, pueden perder el derecho de ajustar a través de la ajuste cubano. Estamos en veremos, pero sí están, como dices, están habiendo cambios y están siendo bien rápidos y no sabemos lo que va a pasar en un futuro.
Irving, en todo esto estás lidiando con muchos de estos casos de los cubanos, porque me dijeron también que lo que está ocurriendo también, y no brincando de tema, pero a la misma vez brincando de tema, es la situación de los venezolanos también, ¿no?
Sin lugar a dudas, la situación de los venezolanos está en veremos también. Por lo menos lo bueno que tienen en estos momentos los venezolanos, si se quiere decir lo bueno, es que tanto la administración como el Congreso están estudiando lo del TPS. Y digo que ambas porque... El Congreso ya ha dicho que la sección 244 de la ley de inmigración es la sección del TPS, que tiene la potestad el cuerpo ejecutivo, el presidente, de decir algún país es elegible, que el presidente lo está estudiando, pero a la misma vez ellos pueden hacer una enmienda y decir por los próximos 18 meses, por los próximos 12 meses, venezolanos van a tener el TPS. Estamos en un momento que yo creo que pueda pasar eso con los venezolanos.
Irving González, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Sé que estás un poco ocupado ahí en el aeropuerto, pero siempre, sí, se les manda un abrazo siempre.
Lo propio.
Y muchas gracias por de nuevo estar con nosotros acá por Radio Martín.
Con mucho gusto, un abrazo.
Un saludo bien grande. Bueno, así es. Bueno, ya han escuchado lo que es la situación en estos momentos. Es que lo ha dicho un abogado de inmigración. No es que los Estados Unidos está castigando a los cubanos con esta nueva cambio de visa, sino que es que los Estados Unidos está haciendo lo mismo que hace el Cuba en lo que es a la par como se hace en todos los otros países, en España, en Argentina, en Italia, en todos los otros países. Las visas son tan por tanto tiempo. Bueno, acá los Estados Unidos damos la misma visa. Bueno, y que a la misma vez lo que dijo Irving González, las personas que tienen esas visas de 5 años hasta ahora, esas visas no van a ser revocadas. Esto sería a las nuevas personas que están pidiendo visas nuevas. Y para hablar más de los cambios que están haciendo esta administración, nos comunicamos ahora con Nick Gutiérrez, abogado y presidente de los Hacendados de Cuba en el Exilio, porque mañana es un día muy importante para muchos acá, porque parte de lo que es el artículo 3, el título 3 de la Ley Libertad y Democracia, mejor conocida como la Ley Holmes-Burton, toma en efecto después del anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya que a partir de mañana y hasta ahora, a partir de mañana, personas, ciudadanos americanos, cuyos negocios, cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Cuba, pudieran entablar demandas en contra de compañías como Gaesa, compañías como Gaviota y compañías que pertenecen al régimen cubano. A partir de mañana, la otra parte, la otra cara de la moneda, es esperar hasta el 17 de abril cuando y si o no el presidente firma o no firma lo que es la prorrogación, la de nuevo suspensión del título 3 y 4 de la Ley Libertad y Democracia Holmes-Burton. Nick Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Gracias a ti, Tommy. Un honor para mí, como siempre, estar ahí con tus radio oyentes.
Bueno, Nick, eso fue una explicación breve que yo di, pero tú eres la persona que conoces esto más que yo. So te pregunto, ¿qué es lo que pueden hacer los ciudadanos americanos mañana?
Bueno, Tommy, sí, mañana es el primer día en el cual se pueden entablar demandas en cortes federales norteamericanas por cubanos americanos o compañías americanas contra las 200 y pico de entidades gubernamentales cubanas que aparecen en la lista de restringida del Departamento de Estado, que como tú bien dices, incluye Gaesa, Cimex, Cubanacán, Abaguanex, la zona de desarrollo de Mariel, todas estas puedan ser demandadas empezando mañana, y yo creo que van a haber acción en este sentido. El 17 de abril esperamos que esta lista se amplíe a los socios extranjeros privados de estas empresas, tal como Meliá y Sherritt y Iberostar, etcétera, y esto es un gran paso en adelante para esta administración, para el exilio cubano, para el pueblo de Cuba. Es la primera vez que, aunque con ciertas limitaciones, que hubiéramos querido ya poderlo hacer todo de una vez, pero de todas maneras ya estamos en una coyuntura histórica. Se está empezando a terminar la impunidad bajo la cual los inversionistas extranjeros, socios del régimen castrista, hicieron negocio en propiedades robadas, con mano de obra esclava, implementando apartheid turístico. Y los cubanos americanos, ni los cubanos, ni los americanos en ninguna parte podían hacer nada. Ahora, empezando mañana, tendrán la oportunidad escalada de empezar a ejercer sus derechos legales en cortes federales. Y aunque esto no garantiza ningún final definido, le da una oportunidad a la verdad que salga y a todos estos temas que sean discutidos y adjudicados en una corte de ley, no arbitrariamente como el régimen se ha acostumbrado a hacer por las últimas varias décadas, imponiendo su voluntad sin tener que ser contable por la sistemática violación de los derechos del pueblo de Cuba. O sea, estamos muy entusiasmados de lo que va a empezar a ver mañana, y al final del día la idea es desalentar la inversión extranjera en Cuba para que negarle al régimen los recursos con los cuales no solamente ha reprimido su propio pueblo, pero ha exportado esa represión a países como Venezuela y Nicaragua y muchos otros hoy en día.
Estamos hablando de que en estos momentos se está reportando que varias empresas españolas, y voy a leer una cosa aquí porque yo creo que es muy interesante, dice que varias empresas españolas se podrían ver perjudicadas por la aplicación del artículo 3 de la ley Holmes-Burton, que será desbloqueada parcialmente a partir de este martes 19 de marzo por el gobierno de los Estados Unidos. La ley se venía suspendiendo cada 6 meses, como tú y muchos saben, desde que se aprobó hace ya más de 20 años. El hecho ha generado cierta preocupación entre los inversionistas españoles porque implica que sus empresas podrían ser demandadas por tener sus negocios en sociedad con el régimen cubano en terrenos que fueron expropiados tras el año 1959. Dice aquí que el abogado José María Viñals, experto en inversiones en Cuba, ha explicado que algunas de las compañías en la lista del Departamento de Estado son empresas españolas que participan en los llamados joint ventures con el régimen cubano o en asociaciones mixtas contra los ciudadanos norteamericanos que podrían iniciar procedimientos judiciales. El abogado ha precisado que las demandas en principio irían contra el régimen cubano, lo que supone que no habría una consecuencia directa inmediata, aunque podría haberla de modo indirecto. ¿Es así el caso?
Sí, de acuerdo. Las empresas españolas son los socios comerciales de muchas de las empresas estatales cubanas que aparecen en la lista restringida, especialmente todos los hoteles a través de la isla, las marinas, etcétera. La palabra clave ahí es inmediata, o sea, las empresas españolas no serán demandadas mañana, pero pueden bien ser demandadas o incluidos en estas demandas dentro de un mes, después del 17 de abril. Y además, el título 4, que es la revocación de visas a los ejecutivos y familiares y agentes de estas empresas que trafiquen en propiedades robadas, esa no es suspendible, lo único que no ha sido plenamente ejecutada por muchos años. Empezando desde ahora con esta administración, sí va a ser ejecutada plenamente. O sea, aunque se salven temporariamente el título 3, pueden caer sujetos al título 4. Y el mensaje es claro, el inversionista extranjero que ha querido invertir en Cuba en propiedad robada va a tener que ser responsable por sus acciones. Y esta es una manera de ponerlo responsable y, desalentar la inversión extranjera en Cuba que está alimentando a la dictadura al costo del pueblo de Cuba. Es importante destacar que ni casas, ni colegios, ni círculos infantiles, ni nada que los cubanos de pie disfruten en Cuba va a ser sujeto a estas demandas. No obstante, la propaganda del régimen a lo contrario.
Seguimos en conversación acá y entrevista con Nicolás Gutiérrez, que es abogado y también presidente de los Hacendados de Cuba en el Exilio. Y según el artículo este, Nicolás dice que, en otras palabras, hay muchos dolores de cabeza y dolores de estómago por parte de empresarios, especialmente por parte de miembros de la familia Escarier, que son obviamente la cadena española Meliá, también Iberostar y compañía con sede en Mallorca, y otros, porque dicen que esto es lo que pudiera ocurrir ahora es la apertura de la caja de Pandora, porque si mal no recuerdo, y me puedes tú precisar en esto, para abrir un hotel o para abrir una compañía en Cuba, si mal no recuerdo, Cuba no es el dueño del 51 o 52% y el 48, 46% es esa compañía?
Sí, así es, así es. O sea, el régimen castrista no otorga título a ningún extranjero ni a ningún cubano porque quiere mantener un control total. Pero sí, desde el 92 ha permitido la formación de estas empresas mixtas con el régimen castrista siempre manteniendo la mayoría de la participación a través de una empresa estatal, como en este caso Gaviota, y el accionista minoritario es el inversionista extranjero, que es claro, pone el capital y el conocimiento para poner hoteles de primera clase, etcétera, etcétera, minería o explotación de petróleo o infraestructura, puertos, siembras de tabaco, siembras agrícolas o de azúcar. O sea, todos los sectores de la economía cubana están afectadas. Y es verdad, o sea, yo lamento que van a tener dolores de cabeza, dolores de estómago estos inversionistas extranjeros, pero también lamento mucho más que por décadas los dueños legítimos de estas propiedades no han podido hacer nada mientras el régimen trafica con sus propiedades robadas con empresas inescrupulosas como las que están las que pueden ser sujetas de estas demandas.
Sé que no eres Walter Mercado, sé que no eres un astrólogo y no puedes obviamente hablar del futuro, pero sé que tienes lo que le llaman inside information. Hay personas que van a entablar a partir de mañana ya demandas que conoces.
Sí, lo verás mañana.
¿No nos puedes dar una primicia entre tú y yo aquí y los cientos y miles de radioescuchas?
Puede que sean empresas americanas, pueden que sean algunos cubanos americanos, puedan que sea en diferentes industrias básicas de Cuba. Vamos a dejar que el tiempo nos enseñe los detalles, pero esto vendrá y continuará. Ya el genio no se puede reintroducir en la botella.
Bueno, ya que ese genio de Aladín sale mañana a la botella, si mañana te llamamos alrededor de esta hora, ya no puedes hablar de compañías que entablaron.
Con mucho gusto, sí.
Nicolás Gutiérrez, aparte de esto, vamos a hacerte una pregunta y media más y ya. Vamos a decir esto. Estamos hablando de que ya se aproxima el 17 de abril. Ahí es en donde la caja de Pandora se pudiera hablar y abrir a todo dar. Yo he hablado con personas, hoy mismo le hice una pregunta a uno de esos familiares del área del puerto Mariel y le dije, bueno, mañana ustedes presentan demanda. Y dice, no, todavía, porque lo bueno es el 17, si pasa. Estamos hablando de que si el presidente de los Estados Unidos no firma y no aplaza el título 3 y 4 de la ley Holmes-Burton, estamos hablando de que sería una explosión de fuegos artificiales el 17, 18 de abril de esto próximo.
Bueno, recordemos que el título 4 ya está en vigor y va a ser.
Pero necesita el título 3.
El título 3, esperamos que ya que la administración ha escogido el 17 de abril, que es una fecha tan simbólica para el exilio cubano y para el pueblo de Cuba, el aniversario de la invasión de Playa Girón, que la noticia para ese día no será negativa, será positiva y ampliará el derecho de demandar a los socios privados extranjeros de estas empresas gubernamentales cubanas, las cuales se pueden demandar ya desde mañana. No te voy a decir que va a haber miles o centenares de demandas porque es costoso y es complicado, pero sí habrán por lo menos decenas de demandas, y esto mandará un mensaje muy importante a la comunidad de inversión internacional, que se ha acabado el jueguito, que ya en Cuba no va a haber impunidad para proceder con un régimen ilegítimo que nunca ha sido electo y que no le provee a sus ciudadanos un Estado de Derecho y le ha sistemáticamente violado todas sus libertades. Esto va a empezar a cambiar desde mañana y habrá consecuencias para hacer negocio con este régimen y si van a tener que escoger estas empresas si prefieren seguir haciendo negocio con el líder del mundo libre, los Estados Unidos, o si quieren arriesgarse con una dictadura moribunda que no tiene un Estado de Derecho, que no tiene un poder judicial independiente, con el cual hay muchos riesgos en invertir, y ahora habrá un riesgo más ser demandado por los legítimos dueños de esas propiedades robadas de un pueblo por un régimen ilegítimo.
Y obviamente hay que destacar que entre las compañías que pudieran entablar demandas, que por primera vez ha salido a hablar sobre esto recientemente en un periódico en el Caribe, es la compañía obviamente Bacardí, que obviamente es la familia Bacardí, la familia Arellano, y que entra también la familia Fanjul, que estamos hablando ya de los azucareros, y la familia Rechavala, que es el Habana Club. Estamos hablando de ya lo que es la parte de la caja Pandora, ni hablar de los que son los dueños, los que les confiscaron el puerto de Habana, que sé que los conoces muy bien, el puerto de Mariel y toda esa propiedad entre Mariel y Varadero que quieren hacer hasta campos de golfo, y hoteles también. Estamos hablando de también, y ahí es la pregunta, última pregunta mía, que a las 3:55, que es la siguiente. ¿Qué pasará al ellos entablar esas demandas con los cruceros de Carnival, de Royal Caribbean, de Norwegian Cruise Line, que tienen aquí publicidad que dice Havana the Night Away, pero Havana the Night Away estamos hablando de unas demandas, ¿eh?
Sí, o sea, no es solamente las industrias que tú has mencionado correctamente, pero también la tabacalera, la petrolera, la de infraestructura, la portuaria de Santiago, además de La Habana y Cienfuegos. Y también, como bien has dicho, hay traficantes, no solamente traficantes extranjeros, hay traficantes norteamericanos en propiedades robadas de otros norteamericanos, como es el caso de los cruceros, como es el caso de hoteleros como Starwood. Esto va a tener un gran impacto.
Y el Hilton, estamos hablando de...
Correcto. No. Esto va a empezar a cambiar la dinámica a favor de la libertad del pueblo de Cuba y a favor del Estado de Derecho. Y
Nick, yo creo que sería más, los fuegos artificiales van a ser más grandes que los del Magic Kingdom allá en Disney en Orlando. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Tras la Noticia. Y una noticia para despedirnos. Mañana en la Casa Blanca ya está aquí, en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y mañana se reúne con el presidente Trump. El tema de Venezuela y el tema de Cuba y la troika de la tiranía será uno de los temas que ellos van a hablar. No lo dudo. Mañana les brindaremos más información y lo prometido es deuda. Tendremos a Nick Gutiérrez para hablarnos sobre compañías y personas que han entablado demandas en contra del régimen de La Habana. Muy buenas tardes. A las 3:57 con 47 segundos se despide ustedes Tomás Regalado.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí.